12. Lo que pasa, lo que importa en Canarias. Andrea Expósito.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primer día de cole para 236.000 alumnos en Canarias de educación infantil y primaria, y también para los de las dos universidades públicas. Después de más de dos meses de vacaciones, esta mañana han vuelto a sonar el despertador, han vuelto los atascos y las ganas de reencontrarse con sus compañeros y con sus profesores. Aunque esta vuelta a las clases también ha supuesto un alivio para los padres y madres.
Volver a la rutina, volver a que ellos tengan sus horarios, porque llevan un verano bastante con juegos, agua.
Sí teníamos ganas de volver para ver a los amiguitos.
Esa parte es la que les gusta, la de las tareas ya no tanto, y de las responsabilidades y levantarse temprano.
El gobierno de Canarias mantiene la cautela y de momento prefiere no hablar de un boicot a los productos importados de Israel. Este año las islas han importado productos de este país valorados en 4,5 millones de euros, y el presidente Clavijo ha señalado en una entrevista en Ser Lanzarote que habría que buscar otras alternativas a la papa de Israel, por ejemplo, cuando la producción local no sea suficiente para cubrir la demanda.
Hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, las universidades públicas canarias tienen contacto con las universidades, ¿no? Y que hay dentro de Israel muchísima gente que está en contra de lo que está haciendo su propio gobierno, ¿no? Y lo que hay es que ayudar a esa gente.
UGT y Comisiones Obreras han hecho un llamamiento a los trabajadores a participar en las concentraciones convocadas ante las sedes de las patronales empresariales de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. Será mañana a las 10:30, que es cuando se debate en el Congreso. Aseguran de que se trata de un momento clave para mejorar la calidad laboral después de más de 40 años sin modificaciones.
Y que ya consideramos que no es necesaria pues esa trabajar 40 horas a la semana. Solo pedimos media hora menos durante 5 días.
Enseguida nos vamos hasta el Parlamento de Canarias, que celebra hasta ahora el primer pleno tras el arranque del curso político, con todos los temas que han sacudido la actualidad en los últimos días: la marcha de Ryanair de Tenerife Norte, la condonación de la deuda o el reparto de la riqueza generada en la industria turística. Y también aterrizaremos en La Palma, donde se investiga la muerte inducida de una joven con discapacidad. La madre, una reconocida activista por los derechos de las personas con discapacidad, permanece hospitalizada tras intentar quitarse la vida.
Hora 14.
Es martes 9 de septiembre. Continúa hoy presente la calima en la provincia oriental, aunque irá remitiendo a lo largo del día. Podrá llover de forma débil esta tarde en zonas de medianías, acompañado de viento fuerte en las islas más montañosas y un descenso generalizado de las temperaturas. A esta hora, rozando los 30 grados en medianías del sur y más fresco en las capitales. Hay 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 22 en Las Palmas de Gran Canaria. En la realización está Loida Mesas. La 1:07 de la tarde. Empieza ya Hora 14 Canarias.
Se han acabado las vacaciones y me lo he pasado genial, aunque han estado cortas.
¿Y por qué quieres volver al cole?
Porque tengo una amiga que es mi mejor amiga y se llama Liana.
Sí, no, sí, medias.
Por los amigos.
Es el sonido del día, el sonido de la vuelta al cole de los más pequeños, de los alumnos de educación infantil y primaria. Son en total unos 236.000 estudiantes los que han terminado hoy sus vacaciones de verano y han vuelto a las aulas en un curso que de nuevo arranca con menos matriculaciones, la tónica de los últimos años, pero con una altísima ocupación, eso sí, en algunas zonas como en el sur de las islas. Ese va a ser precisamente uno de los retos de este 2025-2026, mejorar las infraestructuras, reducir las ratios e ir eliminando las aulas modulares, los conocidos como barracones, en los que todavía se dan clase en algunas islas. Maite Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, precisamente aún este curso escolar habrán muchos niños y niñas que irán a esos barracones, aunque desde la Consejería de Educación aseguran que cuando empezó la legislatura habían 188 y cuando acabe este año habrán 33 menos en todo el archipiélago. Poli Suárez es consejero de Educación.
Hoy veremos en algún centro educativo de Canarias todavía llegar a los alumnos y alumnas a un barracón, y eso hay que corregirlo, y se están dando ya. Es verdad que se han eliminado algunos durante estos 2 años, pero es verdad también que queda mucho por hacer.
Una vuelta al cole sobre la que planea, la tasa de abandono que crece en Canarias, según los datos de encuesta de población activa, es una de las tasas más altas de todo el país. Ha subido de un 13% a un 14,4%, casi 2 puntos por encima de la media española. El consejero asegura que les preocupa, pero que siguen trabajando para mejorarlo. De lo que sí se enorgullecen es de la bajada de ratios por aula, tras un acuerdo que califican de histórico con los sindicatos.
Un acuerdo que va a 3 años y donde por primera vez bajamos pues los límites máximos de 16, 18 y 20 alumnos en infantil, 22 por aula en primaria y 25 en secundaria.
Eso mientras otro de los retos para los docentes es la vivienda. El consejero asegura no tener constancia de que se están produciendo renuncias por la crisis habitacional, pero reconoce que hay un problema y ha abierto la puerta a estudiar la antigua casa de los maestros.
Los que también han vuelto a las aulas hoy son los alumnos de las dos universidades públicas. Este año, con novedades en la Universidad de La Laguna, ha comenzado este martes a aplicarse el escalonamiento horario para 2.700 estudiantes. Con esto se pretende eliminar de la TF5, de la Autopista del Norte, unos 500 coches en horas punta. ¿Cómo se han tomado los alumnos este cambio? ¿Qué tal este primer día en la universidad, Maite?
De momento, sobre el balance de esta medida, los alumnos consideran que es pronto para ver si funciona este martes. Es un primer día que se compone principalmente de presentaciones.
Quizás es todavía un poco prematuro valorar, ¿no?, el impacto de la modificación de horario. En cuanto estamos en unos días de presentaciones donde muchos compañeros y compañeras no asisten todavía de forma completa a las clases, y es muy complicado valorar si ha tenido un impacto real o no.
Presentaciones a las que no suelen acudir todos los alumnos, ni siquiera todos los profesores.
A ver, estoy un poco como nervioso y tal, pero a ver, como hoy no vino el profesor tampoco a la presentación y tal, pues bueno, todavía estoy como esperando el primer día, ¿sabes?
Aún esperan el primer día real, que según los propios estudiantes calculan que se dará los próximos días o incluso la próxima semana, cuando de verdad empiecen una rutina más parecida a lo que les espera el resto del año.
Hora 14, Canarias.
1:11. El gobierno de España lanza 9 medidas contra el genocidio en Gaza. Las avanzó ayer Pedro Sánchez y 8, todas menos el embargo de armas, las acaba de aprobar hoy el Consejo de Ministros. En Canarias, durante las últimas semanas ha sido polémica la importación de las papas de Israel. Más de 60 colectivos han planteado un boicot a todos sus productos y mientras el gobierno canario, aunque reconoce los actos de Netanyahu como un genocidio, pide tener cautela con este tema. Yanir Alfaya.
Habría que buscar otras alternativas a la papa de Israel en momentos pico de demanda, es lo que ha asegurado Fernando Clavijo en la SER. Mientras, Ángela Delgado, de la Asociación de Agricultores, pide más sensibilidad con la producción local.
Pero también tenemos que ser honestos, no sé ahora mismo si somos capaces de sustituir la demanda de papas que tenemos en Canarias solo con otros lugares, otros destinos.
Que se importan papas de Israel ya hace varios años, yo diría que 7-8 años o más, cada vez menos, también es verdad. Estamos hasta los topes de papa canaria y a nadie le he oído hablar de que está entrando la papa de Reino Unido, que sí que nos hunde el mercado.
Más allá de las papas, Canarias ha importado este año desde Israel productos valorados en 4,5 millones de euros, sobre todo hortalizas, jabones, productos químicos o material plástico. Y entre las medidas del Ejecutivo de Sánchez se encuentra la prohibición de tránsito de barcos con combustible para las Fuerzas Armadas israelíes. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, asegura que acatarán las órdenes.
Los responsables de lo que contiene cada barco es capitanía, es la marina mercante, no son las autoridades portuarias. Y nosotros, si nos llega la orden de prohibir la entrada de determinados barcos, de un buque determinado, de barcos que lleven una determinada carga, pues evidentemente tendremos que acatarla.
De momento, asegura, no han recibido indicaciones.
Quedan solo unas horas para que la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana se enfrente a su primer examen en el Congreso. Se van a votar 3 enmiendas a la totalidad, la de Junts, que ya ha confirmado la ministra Yolanda Díaz su rechazo a esta medida estrella del gobierno, la del PP y la de Vox. Ante el previsible revés que va a recibir la reducción de la jornada laboral, los sindicatos han anunciado ya movilizaciones en Canarias para defenderla. Con los detalles, Silvia Pérez.
Las concentraciones se van a realizar mañana miércoles a las 10:30 en frente de las patronales, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. Manuel Navarro, secretario general de UGT, ha insistido que, al contrario de lo que piensan los empresarios, la reducción de horas fomenta la productividad de los negocios.
Tenemos ejemplos en países europeos, en Francia, que llevan pues 25 años con menos horario semanal que España. Tenemos incluso ejemplos en nuestro propio país, en nuestra propia comunidad. Vemos que si analizamos los convenios de hostelería en Guipúzcoa y Navarra, tienen las 37 horas y media.
La medida mejoraría la calidad de vida de 500,000 de trabajadores de Canarias. Han explicado que con la revolución tecnológica que vive la actual sociedad ya no tiene sentido seguir trabajando 40 horas. Apuntan que tan solo piden media hora menos durante 5 días. Vanessa Fraija, secretaria general de Comisiones Obreras.
una comunidad autónoma donde tenemos los peores salarios en España, donde trabajamos más turnos partidos, donde trabajamos más en turnos de noche, donde más se trabaja los domingos, donde hay más jornada irregular y donde existe una parcialidad tremenda. Es incomprensible que no se quiera avanzar en esta medida que por justicia social le corresponde después de 40 años con una jornada de 40 horas.
Ambos sindicatos han avanzado que será la primera de muchas concentraciones.
Pues habrá que esperar a mañana para conocer las conclusiones de lo que ocurra en el Congreso en ese debate y votación sobre la admisión a trámite de la reducción de la jornada laboral. Coalición Canaria votará a favor mañana, votará a favor de que esta norma se pueda debatir. Lo ha explicado así su secretario general en la SER, Fernando Clavijo, tiene la convicción de que no se pueden hurtar los debates que están la sociedad española y por eso no entiende que otros grupos como Junts ni siquiera quieran ceder para discutir este tema. Carlos García, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que Clavijo ha recordado que estamos en una época en la que en el Congreso de los Diputados muchas veces se enzarzan las formaciones políticas en peleas en vez de sacar los asuntos adelante. Él se ha mostrado totalmente partidario de debatir esta posibilidad de reducir la jornada laboral como otros aspectos.
Vamos a votar a favor de que se pueda debatir, sobre todo porque esa jornada laboral se estableció hace más de 40 años. Las cosas han cambiado y hay que debatir el debate, si es más, si es menos, entre otras cosas porque en esa concertación social creo que se puede abrir también muchos melones, ¿no? Como el de las horas extras, que están limitadas a 80. El país que las tiene limitadas después de nosotros es a 150, que haya mucha más flexibilidad en los horarios, porque nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas introducciones de tecnologías que mejoran la productividad y que obviamente pueden ayudar.
En lo que sí se ha mostrado contrario es en la posibilidad de crear un salario mínimo interprofesional exclusivo para Canarias. Asegura Fernando Clavijo que esto podría fomentar a que los ricos fueran más ricos y los pobres más pobres, en cuanto a regiones se refiere.
Ese melón abrirlo yo creo que generaría diferencias entre los españoles de un territorio u otro y agrandaría el desequilibrio entre el norte rico y el sur más pobre, ¿no? Si tú diferencias los salarios mínimos interprofesionales en un territorio que es un país, lo que estás es acentuando esa división de la riqueza y estás contribuyendo a que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres sigamos siendo más pobres, ¿no? Yo ese debate no lo abriría, no lo veo positivo.
También ha hablado sobre la ampliación del permiso de paternidad, eso sí lo ha visto positivo, y sobre la normativa de la ley antitabaco para prohibir fumar en espacios públicos, se ha mostrado a favor de todo lo que contribuya a evitar que los menores caigan en el tabaquismo.
Gracias, Carlos. El presidente, que ha pasado por Ser Lanzarote antes de participar en la apertura institucional del curso escolar en el Colegio de Women Lanzarote. Por este motivo, no ha estado presente en el primer pleno del Parlamento después del parón del verano. Se ha retomado la actividad parlamentaria con varios asuntos de actualidad sobre la mesa. La situación de las islas como destino turístico, el incremento de las tasas aeroportuarias, la condonación de la deuda autonómica y el Plan Canario de Vivienda. En el salón de plenos del Parlamento está Lucía García. Buenas tardes.
Buenas tardes. La conectividad canaria ha sido un punto clave en el pleno de hoy. El consejero de Movilidad y Obras Públicas ha calificado la subida de las tasas como una mala decisión para Canarias, algo que ha recordado que se trata de una decisión unilateral tomada por AENA y donde no han tenido en cuenta la opinión de las islas. Pablo Rodríguez.
Se debe desarrollar una ley específica que permita en esa ley pues la posibilidad, la participación de la comunidad autónoma en la estrategia aeroportuaria. Lo que vamos a exigir desde el Gobierno de Canarias es precisamente que se cumpla con el Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿Y que cómo se tiene que cumplir? Pues desarrollando por parte de las Cortes, por parte del Congreso de los Diputados, esa ley específica.
También ha hablado de la salida de Ryanair de Tenerife Norte. No ha defendido a la compañía, pero sí ha detallado que la low cost tiene una labor clave al conectar muy bien las islas con ciudades importantes. Rodríguez ha puesto en el centro a los residentes canarios, diciendo que menos conectividad significa menos oportunidad para los locales por encima del turista. Y hablando de turismo, se le ha preguntado también a la consejera del área sobre el reparto de la riqueza que genera la actividad turística en las islas. Jessica de León ha hecho recuento de lo que supone recaudar más de 22.000 millones de euros.
Una recaudación tributaria que ha pasado solo en IJIC de 2.432 millones de euros en el 19 a 3.134 millones en el año 2024. O dicho de otro modo, El turismo aporta el 100% del presupuesto de educación y el 87% del presupuesto de sanidad.
Pero como todo esto sabe, supone una aportación al Producto Interior Bruto del 37% y una cuota de empleo del 35%.
Además, Lucía, el consejero de Vivienda, ha hablado de las directrices para elaborar el Plan Canario de Vivienda que se va a desarrollar entre 2026 y 2029.
Sí, un plan que ya ha aprobado esas directrices en Consejo de Gobierno y cuya tramitación está planteada por urgencia para poder reducir los plazos a la mitad. Un plan de vivienda con una gran vocación social, ha dicho el consejero, ya que se le da un impulso al alquiler, a la vivienda protegida y a los hogares sostenibles. Además, con una iniciativa pionera también en Canarias. Pablo Rodríguez.
También tiene un punto muy importante esas directrices, por lo novedoso, que es la vivienda asequible incentivada dirigida a las clases medias, un instrumento que Canarias ha sido pionera porque es la primera comunidad autónoma que desarrolla este instrumento que recoge la Ley Estatal de Vivienda y que, como saben, en el último decreto ley, el 325, pues lo hemos incorporado.
Ha admitido también el consejero que la oferta y la demanda no están para nada equilibradas, pues antes de 2008, por ejemplo, se construían unas 35.000 viviendas al año en Canarias y en los últimos 10 años apenas se alcanzan las 1.000 unidades al año. Ha convocado también a los portavoces de los grupos parlamentarios para hacer un diagnóstico de la vivienda en las próximas semanas.
Conmoción en la isla de La Palma, lo decíamos al inicio de este Hora 14, por la muerte inducida de una joven con discapacidad. Su madre, una reconocida activista por los derechos de las personas con discapacidad, permanece hospitalizada en la isla después de intentar quitarse la vida, informa Javi Rodríguez.
El juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de homicidio. La víctima es una mujer de 32 años que falleció tras inhalar gas butano de forma inducida. La principal investigada es su madre, quien también intentó quitarse la vida inhalando el mismo gas, aunque sin éxito. Actualmente está ingresada en la UCI del Hospital General de La Palma. Fran Ferraz es director de ese hospital. Este es el pronóstico de la madre.
Entonces tenemos a unos excelentes profesionales intentando hacer su trabajo lo mejor que pueden y esperando que la cosa evolucione. Vamos a dejarlo en no pesimista.
La fallecida era una conocida activista por los derechos de las personas con discapacidad en Canarias. Durante años luchó por mejorar las condiciones de vida de los centros residenciales de los residentes y en julio del año pasado logró una sentencia pionera en España. El fallo judicial probó prácticas humillantes en un centro de Triana donde se daban baños de agua helada y se restregaban heces por la cara de los internos como método de reeducación. La fiscalía calificó los hechos entonces como terroríficos. Hace tan solo 2 días, la madre compartió una foto en sus redes sociales abrazando a su hija con la siguiente frase: las calles se han hecho más estrechas y hay que abrirlas con las manos.
Hacemos llegada a la 1:22, seguimos.